arranca esta segunda hora del programa de esta mañana del 26 de noviembre aquí en la sintonía de Decisión Radio. Ya lo hemos avanzado a lo largo de esta primera hora y vamos a abordar, sobre todo cuando hemos hablado con nuestra coach, hemos dicho vamos a hablar de soledad, no deseada, vamos a intentar encuadrar qué es esa situación, cómo afecta, cuáles son los factores de riesgo que pueden llevar a vivir esas situaciones y a conocer, decía, lo vamos a hacer a través de profesionales, evidentemente, pero vamos a ver también cómo se interviene en esas situaciones. Nos vamos a centrar en la experiencia y en un proyecto en concreto que está llevando a cabo Ilunión Sociosanitario con la Universidad Complutense de Madrid. Un proyecto que además nos va a permitir acercarnos a los protagonistas, a las protagonistas, que son las usuarias de algunos centros de día. Tenemos muchos interlocutores. Voy a dar la bienvenida a todos para que todos puedan ir hablando. Y eso, como es, unos estamos en el estudio esta mañana. Otros están en los centros de día que voy a mencionar ahora en Madrid. Otros, pues están un poco más lejos porque no están ni en Madrid. Voy a saludar primero a las profesionales que tengo en el estudio. En el estudio está Patricia Horcajo, trabajadora social de los servicios de proximidad de Ilunión Sociosanitario. Patricia, hola.
Hola, buenas tardes.
Ponte el micro así un poquito más para ti. Eso es, así. Bienvenida.
Muchas gracias.
Buenos días. Vamos a saludar también, que está en el estudio, a Julia Sacedo, técnico de proyectos y desarrollo de Ilunión Sociosanitario, además ella es psicóloga. Julia, buenos días.
Buenos días,
Juan. ¿Te oímos bien? ¿Oímos bien a Julia? Sí. Y ahora nos vamos a ir al teléfono, porque al teléfono, en el teléfono está la doctora en psicología y profesora del Departamento de Psicología Experimental, Procesos Cognitivos y Logopedia de la Universidad Complutense, María Luisa Delgado. María Luisa, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de que estés ahí también al otro lado. Y por streaming tenemos a más profesionales y a las protagonistas como yo decía. El psicólogo del centro de día, José Villarreal, a Fernando López. Fernando, buenos días.
Hola, buenas tardes.
Vamos también con el director del centro de día municipal, José Villarreal. Francisco, buenos días.
No, Francisco no se encuentra. Está Noemí Benito, la directora del centro de día de Arganzuela. Disculpa.
Pues está Noemí Benito. Noemí, buenos días. Directora del centro de día municipal de Arganzuela.
Buenos días. Sí. Buenos días a todos.
Buenos días. Y tenemos por ahí a dos usuarias de este centro de Arganzuela. ¿Es así?
Sí. Correcto.
Tenemos a Paula García y Socorro González. Hola, buenos días.
Ya les digo.
Buenos días a las dos. Después vamos a tener la oportunidad de charlar detenidamente con ellas. Vamos también a saludar a María Ángeles, que es la hija de otra usuaria, de Pilar Jiménez. María Ángeles, buenos días.
Buenos días.
Gracias también por estar ahí. Bueno, ya estamos todos presentados. Los oyentes ya saben un poco que estamos por un centro de día de Madrid, concretamente en el barrio de Arganzuela, que estamos con dos profesionales de Ilunión Sociosanitario aquí en el estudio y con la doctora de la Universidad Complutense también al teléfono. Vamos a empezar por ella, porque vamos a empezar, profesora, a situar, a ubicar el tema para los oyentes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de soledad no deseada?
Pues yo creo que me voy a quedar primero con la palabra soledad, ¿vale? Vamos a dejar el apellido de no deseada para dentro un poquito y yo creo que es bueno que empecemos a hablar de soledad en general, ¿no? La soledad es un fenómeno natural, es una experiencia personal, subjetiva, que cada uno de nosotros podemos vivir en diferentes momentos de nuestra vida y está presente pues a lo largo de toda la vida, ¿no? Puede aparecer más marcado en unas etapas o en otras del ciclo vital, y puede ser más proclive en edades avanzadas. Como estamos viendo, y bueno, pues como están los medios ahora en el tema de las personas mayores. Decimos, bueno, toda la literatura científica hace referencia a que la soledad es un sentimiento subjetivo de tener, bueno, pues menor afecto y cercanía de lo que nos gustaría, de lo deseado, tanto en el ámbito íntimo, que es lo que se ha venido llamando y se llama y se ha definido como soledad emocional, como, bueno, lo que se llama soledad relacional, experimentar poca proximidad a familiares y amigos, ¿no? O sentirse socialmente poco valorado. Hay un aspecto importante, que es que la brecha entre las expectativas que uno tiene y la realidad que uno vive puede hacer que las personas se sientan solas entre lo que deseo y lo que quiero, o sea, y lo que tengo y lo que deseo. La discrepancia entre lo que tengo realmente y lo que me gustaría tener, entre las relaciones sociales que tengo, insisto, y que me gustaría tener. Esta discrepancia es importante y es lo que, bueno, pues ha ido definiendo en los últimos años en literatura científica ese concepto de soledad. Pero esto de la soledad, que y decía que vamos a hablar de soledad y luego ya entramos en soledad no deseada, hay que distinguirlo muy bien del aislamiento social. El aislamiento social nos habla de la ausencia o de la falta de relaciones objetivas, no es un sentimiento, como decimos en la soledad. El aislamiento es nos habla de la ausencia o falta de relaciones objetivas, de cómo es la red social de la persona. Es la situación que también hay que detectar e intervenir, bueno, pues también de forma pues prioritaria, ¿no? El aislamiento social se da cuando hay ausencia o falta de relaciones objetivas. Ya digo, estamos hablando de la red social, de apoyo social, del soporte que tiene la persona. Y otro concepto importante que tenemos que diferenciar es vivir solo o vivir sola, ¿vale? Vivir solo o vivir sola no es un sinónimo de soledad. Y bueno, pues cada vez, yo creo que hay titulares en medios de comunicación, incluso publicaciones del INE, y recuerdo textualmente a principios de este año que, bueno, nos aparecía un titular en la prensa de Crece la soledad, 96.200 personas más viviendo solas. Bueno, pues es que la soledad no es sinónimo de vivir sola. No es lo mismo. Sí hay que tenerlo en cuenta, eso sí, porque es un factor de riesgo, que luego más tarde hablaremos. Desde luego hay que tenerlo en cuenta. Pero de ahí a que sean sinónimos, pues no. ¿Vale? Ser mayor y vivir solo per se no es indicativo de algo negativo, ¿no? Es un signo, bueno, pues de independencia, de autonomía. Yo creo que hay que dar una visión positiva y eso lo único que está provocando es un estigma en las personas mayores, ¿no? Y usted vive solo, usted se siente solo. Pues no. Decía que la soledad es la consecuencia de los sentimientos de insatisfacción que tenemos con las relaciones sociales existentes, esa discrepancia que he comentado antes, ¿no? Y sucede cuando la cantidad de los contactos sociales está por debajo de lo que yo quisiera tener, ¿vale? La soledad, insisto, es un sentimiento, no se ve, se siente. Y es preciso diferenciar, bueno, entre lo que es el componente objetivo de la soledad, estoy solo, de lo que es el componente subjetivo de me siento solo. Pero además hay que distinguir también la valoración positiva o negativa que la persona haga de esta soledad. Hay momentos vitales en que las personas pueden necesitar estar solas, quieren estar solas, y es una necesidad positiva y además en muchas ocasiones eso nos ayuda a crear, es una soledad productiva, ¿vale? Y en definitiva también otro mensaje que sí que quiero transmitir es que la soledad actual tiene relación con la trayectoria vital de la persona. El cómo me encuentre yo en este momento tiene que ver con toda mi trayectoria, con eso que llevo en la mochila. ¿Vale? Con lo que uno vive, con esa trayectoria que ha traído, con lo que llevo, con mis capacidades, mis habilidades, con cómo han sido las dinámicas familiares a lo largo de tiempo, con cuestiones culturales, económicas, todo son oportunidades de relaciones. Todo eso, en el tiempo, va marcando factores de riesgo o factores protectores, que también los hay, ¿vale? Y eso es un aspecto importante. Dejo ahora simplemente un comentario del no deseada, porque la soledad puede ser deseada, como decía, voy buscando un momento de soledad productiva, buena, buscada, positiva, o puede ser no deseada. Y la persona puede estar sola o acompañada. Hay bastantes estudios que nos indican que a pesar de vivir acompañado, uno se puede sentir solo. Cuando la soledad es no deseada, hablamos de ese sentimiento subjetivo, hablamos de ese sentimiento de discrepancia que decía al principio. Y saber si la soledad no deseada pasa prestar atención a los sentimientos y al juicio de la persona, es importante evaluarla, pensar qué evidencia tiene esa situación. Y bueno, pues esto sería un poco ese enmarque.
Esa contextualización, lo que le pedíamos, es verdad, de este sentimiento, de esa emoción, de esos sentimientos, decía, de discrepancia, primero contextualizando lo que es soledad, después poniéndole el apellido, que me ha gustado esa expresión, poniéndole el apellido a esta palabra, la soledad no deseada. Imagino que un sentimiento, ahora voy a preguntarle a Patricia Horcajo y a Fernando López, un sentimiento que no se debe vivir igual en un domicilio, cuando uno vive en su casa, Patricia, que luego le preguntamos a Fernando cuando uno, bueno, pues interactúa y está en un centro de día. ¿Es así?
Bueno, yo sobre todo quiero expresar mi experiencia. Dice, yo vengo también de trabajar con un entorno más de aislamiento, ¿vale? Yo me dedico más a eso. La soledad al final es muy subjetiva, cada persona la vive de una forma diferente. Yo creo que como profesional tenemos que basarnos mucho en la escucha activa, en el vínculo, en la observación. Cuando vas a un domicilio tienes que estar alerta, porque al final tenemos que diferenciar. Hay personas que sienten soledad y que realmente lo manifiestan y son las personas que piden apoyo y de las que podemos dotarles de los recursos y podemos ayudarles. Y hay otro grupo de personas que no lo manifiestan y que tenemos que estar alerta. El que vayas a una visita y que una persona te diga, eres la primera persona con la que hablo en una semana, no tengo con quién ir al médico, no tengo con quién hablar, no tengo en quién apoyarme si tengo que tomar una decisión difícil. Bueno, pues son unos indicadores claros de que esta persona está sintiendo una soledad. Luego también el hecho de que una persona intente alargar mucho la conversación, o el hecho de que la persona te invite a tomarte un café porque quiere que estés más tiempo con ella, o que te diga, ven pronto a verme, son indicadores claros.
Y entonces, no hace falta que te diga, Patricia, me siento muy solo, muy sola.
Eso es. Hay personas que no tienen esa facilidad para manifestarlo. También hay personas que por su trayectoria de vida o por sus decisiones, bueno, pues deciden estar solas y también es una forma respetable.
Claro.
Pero como profesionales sí que tenemos que estar sobre todo alerta de todas estas personas que no lo demuestran, que al final son los que más nos preocupan.
Claro, porque imagino que el estar interactuando, decía, en un centro de día, o las personas que no vamos a hablar hoy, pero las personas que vivan, por ejemplo, en un centro residencial, claro, se interactúan con más personas, con profesionales, pero cuando uno está en su domicilio no es tan fácil.
No es tan fácil. Nuestra función como profesionales, yo hablo de mi experiencia.
¿Con teleasistencia?
Bueno, yo trabajo con teleasistencia y con programas destinados al aislamiento o a la vulnerabilidad social. Entonces, al final son un perfil como un poco, son diferentes. Pues, sobre todo, mi experiencia se basa en que hay que establecer vínculo con esas personas. Es muy importante que ellos también se sientan queridos, que sientan que hay profesionales que les van a apoyar, que por supuesto hay que dotarles de los recursos necesarios que pone a disposición el ayuntamiento. Hay muchísimos centros de mayores, hay actividades en centros culturales, parroquias, bibliotecas. Hay que intentar facilitarles todos estos recursos y, por supuesto, realizar un acompañamiento en todo el proceso, que es lo que más cuesta, pero que al final es por lo que nosotros queremos, estamos trabajando, para que todas estas personas que están solas, bueno, pues que sepan que hay un montón de profesionales que estamos a su disposición y que estamos encantados de acompañarles en el proceso y les vamos a ayudar en todo lo que esté en nuestra mano.
Me ha encantado escucharte, te vamos a escuchar más a lo largo de esta hora, porque claro, hay esas señales de alarma, ¿no? Que a veces son cosas tan fáciles, fáciles cuando te escuchamos decir, hombre, pues claro, sí, si hay alguien que te dice, ¿por qué no te pasas antes o me llamas antes? ¿Por qué no te sientas y te tomas un café? Que es tan importante, ¿no? Tener presente. No sé si en el centro de día del ayuntamiento en el barrio de Arganzuela, que es donde está Fernando López, si imagino que sí, en muchas cosas, Fernando, coincides con Patricia, y en otras, bueno, pues el entorno es diferente, claro.
Sí, efectivamente, todo lo que ha dicho pues Patricia, la compañera, al final nada, no hay que poner ni un punto, la verdad es, hay que tener en cuenta la subjetividad, el deseo, el proyecto, por así decirlo, la historia de vida que tiene esa persona, que al final, pues oye, pues es a lo que tendremos que amoldarnos como profesionales. Y esa, lo que pasa que es verdad que en el centro de día sí que tenemos una gran ventaja a la hora de poder afrontar esta soledad. Y es básicamente, luego te lo confirmarán las asistentes,
¿sí?
es esa estructura que se da horaria, esas actividades, esa estimulación, que quieras que no, también afecta muchísimo a lo que es el estado de ánimo. Y ese estado de ánimo hace que por la mañana, cuando se levanta una persona que a lo mejor puede vivir sola, tenga realmente ganas de afrontar el día, de tener experiencias positivas.
Uh-huh.
Pero a esto también hay que abrir dentro de los centros de día, pues las personas que tenemos que padecen el deterioro cognitivo o una enfermedad de estas condiciones, que hace que el enfoque sea totalmente diferente. Porque tenemos que estar al tanto de que estas personas, cuando tienen este deterioro, cuando no pueden expresar sus deseos como ellos podrían hacerlo en otro tiempo, tenemos que ser nosotros los que leamos muchas veces a partir de su historia. Claro, tendremos que leer su historia a través de signos de su propia historia de vida, el cómo son. Y a la vez, cuando hablamos de estas personas que tienen este tipo de perfil, que es donde sobre todo yo más trabajo, ¿no?, que es un centro con deterioro cognitivo, tenemos que también tener en cuenta a otros actores, que son las familias, que son los familiares, porque como bien ha dicho Marisa, la soledad no deseada, ese concepto como tal no tiene por qué ser a veces tan estrictamente físico, del estar solo. Al final un cuidador, al final... Eso es.
La soledad es dura.
Por eso.
Si te agacha, es más dura todavía. Uh-huh. Tienes que pasar un tiempo hasta que tú puedas, o sea, saber lo que quieres.
Hasta que se pase.
Tal cual.
¿Con quién está hablando?
Son Socorro y Paula, que están diciendo, bueno, te las paso directamente, si quieres.
Les estamos escuchando, por eso te decía, Fernando. Sí. Socorro, Paula, no sé quién de las dos ha dicho, la soledad es dura.
Sí, pero hay que afrontarla.
La soledad, al principio, cuando te quedas duda, por ejemplo, después de 56 años, pues sí, claro, hasta que te haces a ello...
Se lo hace duro. Y menos mal a esto.
Pero luego te encuentras en casa que los chicos, como es normal, están en su casa.
Mira, hay una cosa que pasa mucho cuando vienen al centro de día, que al inicio de la estancia, por lo general las ganas son... las ganas son poquitas. Y claro, quieras que no, al conocer la... Llevan 15 años y las dos me han dicho previamente que es verdad que cuando llegaron aquí por primera vez no estaban del todo motivadas, porque funciona un poco así. Claro, al conocer este tipo de... Eso es.
No les oímos bien. Hay que acercarle el micro. Eso, un poquito así.
Díselo otra vez. Socorro.
Que hay gente que dice que los centros de día son aparcamientos de personas mayores.
Sí.
Y claro, como no lo conoces, pues tienes que probar, a ver.
Claro.
Fatal. Iré con depresión, con, bueno, muchísimas cosas, muchos problemas. Y aquí me han levantado total, si no yo estaría inválida en mi casa.
Ya.
Yeah. Y nos tratan muy bien, y todo lo que necesitamos lo tenemos.
Es verdad.
Con mucho cuidado. Y...
Son fabulosas.
Vamos a hablar de todas esas actividades, de esa estructura de la que hablaba Fernando para conseguir que hoy os escuchemos a las dos así, después de esos años y de vivir situaciones de soledad no deseada bastante complicadas, ¿no? Pero eso va a ser en un momentito, porque necesito, y lo comentábamos antes de empezar, necesito tener tiempo para vosotras, que sois las protagonistas. Pero vuelvo a la primera pregunta que le realizamos a María Luisa, a Marisa Delgado. Le decíamos que le pedíamos que actualizara qué es la soledad, le poníamos ese apellido de no deseada, incluso avanzaba. Bueno, luego que también podemos avanzar, hablar de los factores de riesgo que algunos se dijo. Pero ¿cómo afecta, María Luisa, esa soledad, antes de conocer las historias de Paula y de Socorro? Sí, ¿cómo afecta a la salud? ¿Sí? María Luisa.
¿Sí?
¿Me escuchas
no
bien?
No sé si me estáis escuchando bien.
Sí, ahora te escuchamos, a ver. ¿Te has escuchado la pregunta?
Mala cobertura, probablemente.
Te preguntaba, te decía, que ya que hemos contextualizado...
Bueno, entiendo bien si vosotros...
Te escuchamos bien. ¿Tú nos escuchas bien a nosotros o volvemos a llamarte? Vale. Cuelga, María Luisa, si me escuchas, que vamos a volver... Vamos a volver a llamarte. Hablar. Quiero saber, antes de conocer la historia de Paula, que yo veía las caras de Julia y de Patricia cuando les oíais hablar y asentíais, y es una cara de satisfacción como profesionales, ¿eh? Esto no tiene precio.
Efectivamente.
¿Eh? Aunque vamos a hablar luego de lo que se hace, no se hace, con cuáles son las actividades, pero esto, vamos.
Efectivamente, porque es un camino largo hasta que la persona asume que necesita un apoyo, cuesta reconocer que necesitamos un apoyo, y que una vez que cuentan con el recurso idóneo, estén tan contentas y que su calidad de vida haya mejorado, es una satisfacción tanto para las personas mayores como para los profesionales que al final hemos estado interviniendo en todo el proceso.
Claro, yo creo que, bueno, cuando fuimos a abordar un poco la temática, ¿no? Y yo creo que lo llegué a comentar con Felipe, no sé si contigo. Nuestro modelo de atención no contempla otra cosa que no sea escuchar a la propia persona mayor. Entonces, para nosotros, o sea, claro que se nos ponía una cara de satisfacción tremenda porque hemos logrado y se lo han trabajado muchísimo. Yo quiero agradecer muchísimo al equipo de los dos centros de día que en muy poquito tiempo ha podido hablar con las personas mayores usuarias o con el familiar, la familiar que nos acompaña, e incluso a la propia Dirección General de Mayores del Ayuntamiento de Madrid, que ha apostado por el proyecto y que, por supuesto, nos ha autorizado a poder entrar, ¿no?, en uno de
claro.
sus centros, en uno de los centros que gestionamos, para poder escuchar la experiencia en la voz de las personas sobre las que vamos a hablar, ¿no? Aquí estamos un conjunto de profesionales que trabajamos para ellos, ¿no?, y que trabajamos además en la mejora continua del diseño de todos los apoyos, atenciones, y de ahí el convenio, si luego pasamos un poquito por encima, Juani. Pero es que ese es el objetivo, ¿no? Y hemos empezado escuchándoles y se nos ilumina la cara. Porque...
Pero eso está bien, porque claro, si había algún nerviosismo... ya todo como que va más relajado. Hemos perdido por teléfono a María Luisa, vamos a intentar luego hablar con ella. Por tanto, todos sabemos, se corta, me dice mi compañera, cómo afecta la salud, la soledad no deseada. Quería que nos lo explicara María Luisa, pero puede explicarlo cualquiera.
Sí, bueno.
Cualquiera, tú eres psicóloga, tú puedes explicarlo muy bien.
Sí, y bueno, porque he tenido la suerte de escuchar a Marisa, de acompañarla en el recorrido formativo, y seguro que aunque no pueda ser como ella, sí que podemos afirmar que hay muchísimas publicaciones científicas que evidencian que ese sentimiento de percepción, esa percepción, ¿no?, porque ya lo hemos dicho, una percepción, una subjetividad sobre la reflexión de cómo estás o no acompañado y esa disonancia entre cómo te gustaría o no, eso impacta en la calidad de vida de las personas. ¿La tenemos?
Sí, la tenemos. María Luisa, nos escuchas bien, vale. Lo que estábamos, queríamos saber cómo afecta a la salud ese sentimiento de soledad del que hablabas antes.
Bueno, pues yo creo que hemos empezado a comentar acerca también de los factores de riesgo, ¿no? Y ahí encontramos abundante literatura acerca de los factores de riesgo. Hay factores intrapersonales, que tienen que ver única y exclusivamente con la persona, con el individuo, pero otros tienen que ver más con lo externo. Entre los factores internos tienen que ver pues con la personalidad, con el carácter, con las circunstancias de cada uno y con las expectativas que comentaba al principio, ¿no? Las expectativas personales, la voluntad o esa resiliencia, concepto que, bueno, pues en el último tiempo se ha empleado bastante, ¿no? Con las habilidades, con las estrategias de afrontamiento, aspecto súper importante que iría también en esa mochila a la que hacía referencia antes, ¿no? Y cómo las personas hacemos frente a las circunstancias que nos rodean y que nos impactan en la vivencia de ese sentimiento de soledad. Y ciertamente hay una serie de factores de riesgo que están ahí, que hay que contemplarlos y que hay que analizarlos para un momentito así. Y bueno, pues podemos en los artículos de la vida, es que el ser mujer
bueno, pues reúne algunas características que nos ponen en un mayor riesgo de soledad, ¿no? Aunque destaca también en los estudios que quien más soledad tiene son los hombres, ¿vale?, que viven solos, uh-huh, ¿vale? Aunque somos muchas más mujeres y por eso, bueno, pues se llama, o muchas más mujeres las que llegamos solas a épocas de edades más avanzadas, ¿no? Hay otro aspecto importante que es la edad avanzada, hay muchísimos estudios que también lo indican, aunque es importante también destacar que fluctúa con la edad y que, bueno, los estudios también hablan ahí como una especie de U invertida, es decir, hay un momento más alto, digamos, de soledad en la adolescencia, juventud, y luego toda la etapa, digamos, de la adultez estaría en esa parte de abajo de la U y volvería a repuntar, bueno, pues hacia la, bueno, pues hasta los 60, 70 años en adelante, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, las circunstancias vitales, la trayectoria que comentaba también Fernando, ¿no? Trayectorias, esa vida, esa mochila, insisto otra vez más, ¿no?, asociadas a la edad, son las que elevan o no ese riesgo de tener ese sentimiento de soledad, ¿no? Otro factor de riesgo, pues el estado civil, estar casado o tener pareja, los estudios me dicen que es un factor protector, pero vivir en pareja no es incompatible con sentir soledad. Comentaba también antes, ¿no?, que hay muchos hogares, en la encuesta que hay sobre hogares, en el estudio que hay del Ayuntamiento de Madrid sobre el impacto de la soledad, pues también se habla de unos números bastante elevados en relación a personas que viven acompañadas, pero que se sienten solas, ¿no? Uh-huh. Comentaba Fernando también el deterioro cognitivo, es otro factor de riesgo importante, deterioro cognitivo y yo apuntaría también el deterioro funcional, ¿vale? Vivir en un cuarto piso sin ascensor, con dificultades para bajar a la calle, para relacionarse en el barrio, pues también es un factor de riesgo. Por tanto, hablaríamos del entorno y hablaríamos también de la mala salud como factor de riesgo, ¿no? Yo creo que son aspectos importantes que nos marcan y que, bueno, pues están ahí presentes. Y otro también creo que muy importante, ¿no?, y es la depresión. Nosotros recientemente, hay mucha literatura, pero me voy a apoyar en un estudio que hemos publicado recientemente, tan reciente como hace 2 días, uh-huh, ¿vale?, que está publicado, y que, bueno, pues, se analizaba una muestra bastante amplia de un estudio que se empezó a hacer en España, el estudio longitudinal L, y, bueno, pues lo que cogimos ahí en ese estudio es toda la población, 1,000 y pico personas, que, bueno, se analizó y además de puntuar alto en esa escala de soledad que estaba incluida en L, puntuaban alto en depresión, es decir, la combinación soledad y depresión. Y realmente las personas que tenían peor salud, la pregunta que me hacías en relación a las consecuencias para
sí, ¿cómo afecta? ¿Cómo afecta la salud?
Claro, ahí encontrábamos que cuando la persona, además de tener sentimiento de soledad, tenía depresión, es la mayor afectación a la salud, en el sentido de que produce más problemas de tipo cardiovascular, problemas de tipo funcional, no salgo a la calle, no me quiero relacionar con las personas, por ese sentimiento, insisto, ahí de soledad, no salgo. A ver, en consecuencia, si queremos pararnos a ver en cuanto a enfermedades posibles, podemos, como decía, pues enfermedades cardiovasculares, problemas de hipertensión, incluso riesgos de accidentes cerebrovasculares. Si me voy un poco a literatura científica, ¿no?, pues alteraciones en el sistema inmune, la capacidad funcional que comentábamos, ¿no?, obesidad, salgo a la calle, no me relaciono, bueno, pues no hay movimiento, no hay actividad física, bueno, pues hay un aumento de peso, lo cual conlleva también un deterioro motor, un deterioro funcional, círculo vicioso, ¿no? Y problemas de sueño es algo que también revelan bastante las personas que tienen, bueno, pues altos niveles o altos sentimientos de soledad. Problemas en cuanto, insisto, a salud mental o sobre todo los síntomas depresivos. Yo creo que sería lo más relevante o lo que, bueno, pues los estudios más van indicando, ¿no?
Esos son algunos de los síntomas, algunos de los factores de riesgo. Vemos cómo afecta a la salud. Vamos a respirar 30 segundos y le vamos a pedir a las profesionales de la Unión Sociosanitario que nos digan por qué y cuándo deciden intervenir, y de qué manera hacerlo, por qué tirar de la pues de la profesional que tenemos al otro lado del teléfono, de la y a través de ella, de la Universidad Complutense de Madrid, y ya sí que vamos a conocer las historias, lo que ellas nos dejen, de Paula, de Socorro, y sí, yo creo que nos vamos a detener mucho más en ellas. Respiramos.
Cartera y una foto con los fans, el Sabin en la tele buscando algún remedio contra la soledad. Soledad acompañada, soledad endemoniada, tantos gritos, tantas luces, tanta gente y soledad. Soledad de no estar solo, soledad de andar pensando si valdrá algún día la pena tanta ausencia por cantar. Soledad de andar buscando, soledad de deshacerse, deshacerse de esos sueños que se hicieron realidad. Soledad. Un sueño de pastillas, un café que me incorpora, un diario bajo la puerta. A las 10 una entrevista, trae consigo algo de muerte y se roba algo de mí. Mientras que un itinerario me maneja por la vida como pieza de ajedrez. Si cantar por vocación no es cuestión de calendario.
Ahí está ese tema que dejamos de fondo de Ricardo Arjona, que le canta a la soledad. ¿Cuánta música hay de la soledad? Es decir, que a pesar de ser un sentimiento, una emoción, un sentimiento y una percepción muy subjetiva, bueno, pues la música también se ha hecho eco de esta situación. Vamos a conocer ahora, como decía Julia Sacedo, por qué antes hemos intentado ponerlo en marcha, pero ¿por qué y cuándo, sobre todo? ¿Cuándo Ilunion Sociosanitario decide intervenir? ¿De qué manera decide hacerlo?
Pues mira, Juan, hace aproximadamente unos 4 años, yo creo que un poquito antes de pandemia, ya venía un poco la reflexión desde los equipos profesionales de los centros y servicios, la reflexión sobre la necesidad de poder trabajar de un modo un poquito más profundo en este ámbito, ¿no? Yo creo que no descubro nada si digo que son muchas las políticas que han puesto en el centro este tema.
Sí.
¿No? Entonces, nosotros que somos prestadores de muchos servicios, centros de día, residencias, de asistencia y servicio de ayuda a domicilio para la administración pública, como el caso de los centros de día del Distrito de Arganzuela, que gestionamos para el Ayuntamiento de Madrid. Este ayuntamiento.
Claro, tenéis todas las herramientas.
Bueno.
Tenéis profesionales. Patricia antes nos hablaba suerte también de esa interacción en los domicilios.
Con tenemos una visión 360, que quizás
claro,
lo que nos quieres decir, ¿no?
Claro, claro, tenéis eso todas las herramientas.
Bonito. Es muy bonito porque efectivamente, digamos, que acompañamos a la persona mayor, por decirlo así, desde una visión de empresa, a lo largo de todo el proceso del envejecer. Tenemos programas más dirigidos a un envejecimiento preventivo, un servicio de terapia ocupacional, por ejemplo, que gestionamos en uno de los distritos del Ayuntamiento de Madrid, como ejemplo, ¿no?, que trabaja en seguir potenciando la autonomía. Tenemos otros servicios, como bien ha explicado Patricia, ¿no?, que se dedican más a intervenir en situaciones de aislamiento social y vulnerabilidad. Y luego gestionamos un servicio de teleasistencia. Entramos en la casa de las personas mayores, entramos en remoto y entramos en presencial, porque teleasistencia, sobre todo, es un servicio que se presta desde un centro de atención en remoto, con sus intervenciones puntuales, ya lo pasaremos. Un servicio de ayuda a domicilio, mucho más presencial, ahí tocamos y miramos mucho más. Y luego ya llegamos a un servicio de centro de día, ¿no?, que sigue siendo un servicio de proximidad. A mí me gusta mucho, ¿no?, este medio camino en el que se sitúa el centro de día. Las personas mayores quieren seguir estando en su domicilio en las mejores condiciones, y las hemos escuchado y las escucharemos de nuevo, seguro.
Sí.
Es un recurso que posibilita. Entonces, esta visión, la inquietud de los equipos profesionales, las políticas, ¿no?, o sea, técnicos y responsables municipales o del ámbito autonómico han puesto también muy sobre la mesa la necesidad de trabajar en esta realidad. todo confluye y bueno, se ponen los equipos en marcha y desde la propia dirección general se motiva el hecho de intentar encontrar a alguien que nos acompañe en revisar cómo estamos haciendo estos procesos de atención en esta realidad y desde esa revisión en crecer y mejorar todo aquello que pueda hacerse para hacerlo del mejor modo posible.
¿Y ese alguien quién es?
Ese alguien es, en este caso, Marisa y el equipo que acompaña a Marisa, es la Universidad Complutense, porque...
Oye, qué importante esto, de verdad, esto desde fuera, ¿eh? Visto,
¿sí?
Que profesionales del cuidado recurran a otros profesionales, ¿no? Bueno, pues en este caso estáis hablando de
personas... Ámbito académico y investigación.
Eso es. Que nos vayan revisando los pasos que damos, ¿no?
Sí.
Que es importante el ser...
profesionales.
Iba a decir muy modestos, ¿no? Muy estar a la escucha también de lo que otros expertos dicen para seguir cuidando más y mejor, ¿no?
Fíjate cuánto has dicho, lo tenéis todo. O sea, yo creo que tenemos una obligación moral y profesional, o sea, una convicción. Tenemos la obligación de los que, para quienes prestamos, que yo creo que nos tienen que poner a todos las pilas para que esa prestación sea la mejor. Y, de nuevo, y en el centro, y ojalá nos lo van a repetir, las propias personas mayores, que seguro que si las escuchamos y nos detenemos a escucharlas, piden algo en este ámbito y en otro montón de ellos, ¿no? Como podríamos hablar. Entonces, desde esa reivindicación, desde esa reflexión interna, desde esa demanda, desde ese posicionamiento en todo lo que está sucediendo, yo creo que la soledad no deseada es un tema que todos llevamos escuchando desde hace mucho tiempo en este ámbito. Buscamos a Marisa. Bueno, pues Marisa había sido y es una profesional que para el propio Ayuntamiento de Madrid ha trabajado un estudio de investigación en soledad, efectivamente en un ámbito académico, que podía tener el conocimiento para acompañarnos en eso, en una formación especializada, en un aval sólido, ¿no? Que nos dotara del conocimiento allá donde no lo hubiéramos alcanzado y de las herramientas de camino para llegar pues a una mejora de todos los procesos en cada uno de o centros de día, que es donde está puesto en marcha el proyecto, o el servicio de teleasistencia.
¿En cuántos centros de día está en marcha? ¿Y desde cuándo?
Yo diría que un poquito más de un año, hace un poquito más de un año, no me quiero equivocar en la concreción de la fecha, porque una cosa fue ponernos en marcha, otra
sí, arrancar,
la firma,
¿no?,
definitiva, sí, del convenio, igual Marisa me corrige en fechas, un año y pico, tras la aprobación de la Dirección General de Mayores del Ayuntamiento de Madrid para llevar a cabo el proyecto piloto,
uh-huh,
se pone en marcha en los dos centros de día que gestionamos para el Ayuntamiento, en el Distrito de Arganzuela y además en el Servicio de Fisioterapia Preventiva, que también gestionamos en este distrito para el Ayuntamiento, un poco con el enfoque de un servicio de fisioterapia preventiva dirigido a un perfil de persona mayor usuaria distinto de la persona mayor de centro de día, y además, y era algo que una preocupación que teníamos bastante de nosotros, y luego Fernando nos apostillará ahí, las personas cuidadoras. O sea, creíamos que ahí había una realidad de soledad no deseada muy distinta que también en la que debíamos profundizar.
Fernando está en el proyecto desde el inicio, ¿no? Vale. Entonces, si me permitís ahora, vamos a charlar con ellas, ¿sí?
Por supuesto.
Vamos a conocer cómo están viviendo, aunque ellas ya nos han contado algo, y también a charlar con la cuidadora, que también creo que es importante. Paula o Socorro, vamos a saludaros de nuevo. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
¿Sí? Ya nos lo habéis dicho antes, pero algunas lleváis ya varios años asistiendo al centro de día. Decíais, es que aquí, pues tenemos muchas actividades, ¿no? Para ¿cómo trabajan esos profesionales? ¿Cómo notáis vosotros? Fijaos la pregunta, no quiero que me digáis qué bien trabajan, cuánto me cuidan, no. ¿Qué hacen para que vosotros notéis que se preocupan por vosotros?
Muy bien, nos atienden muy bien porque hacemos muchas cosas variadas.
Sí.
Salimos de paseo.
Sí.
Vamos a desayunar.
Nos llevan al centro, al teatro, a ver, o sea, actualidades que hay por ahí.
Y pintamos todo aquí mucho.
Sí.
Hacemos de todo.
Yo ya llevo 5 años.
Cinco. Una de las dos decía, o no sé si ha sido Fernando, ¿no?, el que ha dicho antes, es que mucha gente cree que los centros de día son aparca, personas mayores. Es todavía parte del desconocimiento de este servicio de proximidad, por eso me alegro tanto.
Hay que conocerlo para saber lo que es.
¿Cómo te ha cambiado la vida a ti desde que vas a
mí? Hay momentos muy difíciles y gracias a ellos estoy aquí.
A ver, cuéntame cómo podemos, lo que tú quieras, ¿eh? ¿Por qué eran momentos difíciles? ¿Estabas sola?
No, que murió mi marido de un accidente, yo me rompí la cadera, luego cogí el, ¿cómo se llamaba? Y estuve 3 meses y al final, pues me estaba en mi casa sola. Porque yo tengo 3 hijos y son buenos, pero yo llevo su vida. Claro. Y ellos querían que yo me fuera, pero yo quiero mi casa.
¿Tú quieres tu casa, tu actividad todavía mientras puedes?
Intimidad, y ellos siempre alrededor, pero yo en mi casa.
¿Qué has ganado desde que vas al centro? ¿Tienes nuevos amigos? ¿Te encuentras más ágil? ¿Te encuentras no solo físicamente mejor?
Yo con sillón de ruedas y ahora me dijeron que no podría andar y estoy andando. Andando, haciendo gimnasia, gimnasia de aparatos y de manuales.
Sí.
La música y todo, y hago todo lo que haya que hacer.
Eso es un trabajo, importante, ¿no? El conseguir eso.
Tienen mucho mérito, sí, pero es que se pone.
No, no, digo el mérito vuestro también, ¿eh?
Tienen mucho empeño en nosotras, sí.
Sí.
Yo cuando entré estaba en una silla, en un sillón, no hablaba con nadie.
Sí.
Y una monitora dice: ven para acá, que tú vas a hablar rápido. Y me llevó con una señora que era majísima. Y esa me dice: amiga, hice hablar, me hice ya vivir la vida. Yo estaba como una gata asustada.
Y ese miedo pasó, ¿verdad? Porque sentías que estabas como en familia, ¿no? En confianza.
Pero a eso hay que ayudarlo también, porque al principio te acobardas. Y tienes que hacer un empuje para probar, porque a mí me dijeron mis hijos: tú si no quieres no vas, pero ves a probar.
Claro.
Y 2 días. Y ya empecé con 3 y 5 años llevo. Y encantada. Encantada.
Y encantada, ¿no? ¿Cómo te, aparte de lo de la silla de ruedas, que está muy bien, que es algo físico que también influye a todos los niveles, pero ¿cómo te ha cambiado la vida?
Me quitaron todas las cosas.
¿Cómo?
Que ya aquí me quitaron todo el andador, el tacatá, ya voy con el bastón.
¿Estás feliz, no?
Sí.
¿Que estás feliz?
Sí. Muchísimo.
O sea, que si alguien te está escuchando ahora, por ejemplo, y dice, está en
esta.
Claro, escúchame, si alguien te escucha ahora y está en esa situación en la que tú estabas hace unos años, ¿no? De, bueno, pues es una mala racha en la vida, estoy sola, y te está escuchando, ¿cómo le animas a que vaya a un centro de día?
No, yo estoy más cómoda en un centro de día.
¿Pero cómo animaría a esa persona? ¿Cómo la anima?
¿Que cómo la anima?
A una persona de fuera. ¿Sí?
Ah, yo siempre que hablo del centro digo lo mismo. Eso hay que conocerlo. Hay que entrar y conocerlo.
Pero ¿qué hace? Conocer a todas.
Aquí en el centro hago de todo.
Que son fabulosas.
Aquí hago la gimnasia, el manual, el aparato, luego pintamos, hacemos todas las fiestas que hay, hacemos los adornos.
Oye, una cosita. Y cuando uno se levanta por la mañana, que todos tenemos, da igual la edad y las situaciones, todos tenemos días buenos, días regulares y días malos. De esto que estás en la cama y dices, hoy no tengo muchas ganas. No. Si sabes que vas al centro de día, ¿te animas?
Es que si no, más de 4 veces no me levanto.
No. Claro. O sea, que es el incentivo para.
Tengo una señora que me cuida, me baja al autocar y me cuida y estoy feliz.
¿Estás feliz? Pero ¿cuántas? En 10 minutos de conversación esta palabra la hemos oído ya en varias ocasiones. Además de estas 2 usuarias del centro de día, ¿las 2 son del mismo centro? De la Arganzuela.
De la Arganzuela, eso es.
Tenemos a una cuidadora también, ¿no?
Hola.
Hola, es del centro. Hola, ¿me oyes bien?
Sí, os oigo perfectamente.
¿Cuál es tu nombre?
Me llamo María Ángeles.
María Ángeles, tú eres la hija
soy
de otra.
Soy hija de Pilar, no soy hija de.
No, de Pilar, de otra usuaria, digo de.
Pilar, además, no hace mucho que está asistiendo al centro de día, con lo cual estamos viviendo esta fase en la que le resulta extraño tener que pasar de ser autónoma a empezar a tener vulnerabilidades que ni siquiera son conscientes. Ni ellos ni nosotros de que no son tan autónomos como eran antes, ¿no? Entonces tienen que transitar desde ceder al paso lo que estaban explicando, ¿no? ¿Por qué tengo que ir yo a un centro de día? Si yo podía, yo. Entonces, bueno, pues ellos han dicho lo importante que ha sido el centro de día para las personas mayores, y yo quería resaltar aquí lo importante que está siendo el centro de día para mí.
Eso es, porque por eso queríamos hablar contigo para ver la otra perspectiva, sí, ¿no? Porque hemos oído a las dos protagonistas y hablaban constantemente de sus hijos, ¿eh? Porque mis hijos me decían, porque mis hijos ahora, porque mis hijos. Tú eres la hija, eres cuidadora. ¿Cómo estás?
Me encontré en la disyuntiva de justo lo que estaban diciendo, ¿no? Es una persona de respetar a la persona porque ella quiere tener su casa, tiene que ser dueña de alguna manera de su vida, de sus cosas. No quieren estar en nuestras casas tampoco porque no son tan dependientes realmente, son personas autónomas, lo único que necesitan ayuda. Y entonces yo tampoco conocía muy bien los centros de día, ¿no? Acudí al ayuntamiento a ver qué opciones había. La idea general es que los centros de día son centros donde dejas al mayor. Era un poco el concepto que se tiene, que se arrastra, pero yo me he encontrado un servicio muy profesional, de verdad. Yo he encontrado, pues bueno, gente con quien comentar el proceso que está llevando mi madre.
Eso te iba a preguntar porque, claro, el proceso que siguen dentro del centro, más o menos uno, ya puede tener una idea. Pero, y estamos hablando de soledad, pero ¿tú te has sentido sola como cuidadora también o no?
Sí, 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 porque además, ¿qué es lo que ocurre? Que te vuelcas, ¿no? Daros cuenta también que hemos venido una situación muy complicada, ¿no? Que era la pandemia, en donde no les puedes dejar solos, ni te los puedes llevar a otro centro de riesgo que es tu casa, donde hay jóvenes y gente que entra y sale. Yo me desplacé a su casa, pero llegó un momento en que no era suficiente lo que yo le daba, todo el cariño como hija, porque ya necesitaba hablar con otras personas. Yo también me aislé, porque abandonas parte de tu vida para volcarte. Empiezas a estar mal tú, no sabes qué te pasa, pero la relación con tu madre empieza a ser complicada. Entonces, tanto ellos como nosotros necesitamos ayuda. Y esto ha sido un oasis, abrir un abanico de posibilidades.
Pero ¿cómo? Claro, porque los oyentes pueden estar diciendo, yo entiendo cómo se ayuda a romper esas situaciones de soledad a los mayores en el centro de día, pero a los cuidadores, ¿cómo se os ayuda?
Pues entendiendo cuál es el proceso que estamos viviendo con los mayores. De pronto, nosotros nos debemos enfrentar a una persona nueva. Hasta ahora nuestra madre, una persona quien nos ayudaba a nosotros. Ahora se da la vuelta. Nosotros tenemos que ayudarles a ellos y ellos piensan que están muy bien, porque verdad que no. Tú piensas que puedes porque siempre han podido con todo. Y de pronto les tienes que decir no puedes, y ese proceso nos están ayudando mucho.
Sí, principalmente lo que yo observo muchas veces en los cuidadores, porque también estamos hablando de que el centro de día donde yo intervengo es un centro de día donde hay deterioro cognitivo. Entonces, al final, yo lo que observamos, y yo y todos los profesionales, como ha descrito muy bien Ángeles, es esa soledad casi no física, que es lo que decía Marisa. Es una soledad de desconocimiento muchas veces. Nosotros lo que intentamos es, sobre todo, acompañar, exacto, informar, guiar, porque hay determinadas cosas que la teoría, sobre todo en los casos que hablamos de un proceso neurodegenerativo, como puede ser Alzheimer o enfermedades de este tipo, realmente la teoría muchas veces está, pero hace falta que Ángeles me diga algo concreto y yo le pueda informar y acompañar. No solamente yo, sino terapeuta ocupacional.
Sí, personas que conocen totalmente este proceso y que están además todos los días con procesos similares. Sí, sí. ¿Y por qué te encuentras solo? Pues porque realmente te sientes responsable y solo para resolver este problema, no solo...
Lo que observamos mucho es que los familiares tienen absolutamente, prácticamente todo el horario marcado en función de la persona que cuidan.
Claro, es como que la agenda diaria de tu vida es depende de la persona a la que cuidan, ¿no?
Ahí está, perdona. Yo solamente quiero decir una cosa, que muchas veces... que dentro de lo que es el apoyo a las personas que cuidan, hablamos de esta necesidad de hacer acciones agradables para uno mismo. Claro. Y muchas veces yo pregunto, no solamente a Ángeles o a otros familiares, ¿hace cuánto que no tomas un café con alguien que no sea tu familia? Y recibo silencio. porque tienen que pensar exactamente de cuándo no he estado en este aislamiento. Que estoy acompañado de una persona física, sí, pero estoy en una situación realmente...
Y realmente se deteriora también, al final, el cuidado, porque tú no te das cuenta, pero al final tú te vas abandonando también. Y eso hace que no estés en... Cuando compartes, oye, pues me ha pasado esto con mi madre, hoy se ha levantado así, y empiezas a comprenderlo, o sea, solo el hecho de... Eso ya hace mucho. Uh-huh. Y el disponer de tiempo también, pues no, para...
Se puede pensar que algún día nos tocará a nosotros.
Claro, claro.
Ay,
claro.
Ojalá encontremos el respaldo profesional y familiar que estamos viendo en vosotras, que tenéis vosotras.
Yo me veo en mi madre, o sea, yo dentro de 2 días y al final estamos en este proceso. Yo me veo.
Ya que estás hablando tú, Ángeles, antes de terminar, os voy a pedir a todos, pues bueno, ya que ha sido la última en intervenir, que sea la primera en cerrar. Antes de terminar, quiero, pensando en los oyentes, que bien se sienten solos porque son personas mayores, o que bien, como Ángeles, tienen un familiar al que tienen que cuidar y viven la soledad del cuidado de aquí, la persona a la que cuidan y la suya propia, que podamos decirles algo. Y si alguno de vosotros tiene a bien decirnos a todos qué podemos hacer como sociedad para enfrentar de la forma más eficaz posible, porque los profesionales sois vosotros, pero yo imagino que todos podemos hacer algo, para confrontar, digo, esas situaciones de soledad no deseada que pueden acarrear esos problemas, ¿no?, serios de salud, pues estupendo. 1 minuto para cada uno, Ángeles.
Bueno, yo solo quisiera que cada vez esté más integrado este concepto de acompañarnos todos a lo largo de toda la vida, ¿no? Al final esto es un ciclo y que la sociedad vea que esto es, pues, parte, y lo disfrute casi, parte del proceso, ¿no?
A ver, Paula y Socorro, ¿qué les decimos a los oyentes que puedan sentirse solos?
¿Qué les decís vosotros a las personas que se sientan solas?
¿Que están solas?
Que se sientan.
Que se vengan al centro.
Claro.
A trabajar, hacer tarea, obedecer a las que nos cuidan.
Se te hace el día corto, ¿eh? Se te hace el día pum, 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 pum.
Todo el día pum, 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 se te hace el día corto. Se sienten vivas, son felices. Claro.
Yo veo todas las actividades que hacéis a través de la aplicación. No sé si tenéis una aplicación. No, una madre. Yo con vosotras.
Fernando, antes de quedarnos sin tiempo, que ya miro el reloj con preocupación, 1 minuto, ¿pues qué le decimos a esos oyentes que se sienten solos?
Pues efectivamente un poco voy en la línea de los usuarios del servicio. Que prueben, que a la vez tengan... esa pequeña gana de poder acercarse a los recursos que nos ofrece la administración y a la vez lo que le digo también muchas veces a los familiares, el saber pedir ayuda y el querer pedir ayuda, porque a veces es una losa gigante el dar la lata, ese entrecomillado lo digo, pero sobre todo que estos servicios funcionan, están abiertos, la gente permanece y es por algo.
Sí, a ver, una cosita rápido.
Sí, rápido, no, solamente divulgar también la idea e integrar que estos centros son centros de vida, no son centros de
muerte.
Qué bonito. O sea,
no son centros de abandonar a la gente.
Es verdad. Mira, esto ya es algo personal, pero desde que estoy oyendo hablar he oído eso de aparcar, estaba pensando en la madre de una amiga que cuando iba al centro de día, ágil, estaba bastante, que se podía, era bastante independiente, ¿no? Cuando iba al centro de día, me hiciera que el desayuno por la mañana, porque inmediatamente iban a pasar a recogerla, y decía, es que yo voy a mi cole, porque su hija es profesora. Yo creo que lo decía un poco así, ¿no? Voy a mi cole, es mi responsabilidad, y voy a disfrutar. Y te contaba con pelos y señales todas las actividades que hacían. Y más, como esta definición que ha dado Ángeles, no hay otra. Son centros de vida. María Luisa Delgado, antes de cerrar, ¿qué le decimos a los oyentes? María Luisa no está. María Luisa, sí, te escuchamos.
Os estoy leyendo, sí.
Según os estaba escuchando, pensaba que una de las cosas que falta y que ya hay, pero que creo que hay que apostar más por ello, es sensibilizar de esta situación a la población en general. Porque no estos mensajes negativos, como los que decía antes, ¿no? Crecen los hogares, número de personas, hogares unifamiliares, igual a soledad, para nada. Sensibilizar a la población de esta realidad y volver a insistir en que esto es una trayectoria de vida, que no es aquí y ahora. Me parece dos mensajes que dejaría, ¿no? Que entender la soledad desde la trayectoria de vida de cada persona y fomentar la sensibilización de la población en general sobre este tema.
Pues importantes mensajes, María Luisa Delgado. Patricia Campos, antes de despedir.
Yo coincido con Marisa, sobre todo hacer un guiño a que tenemos que volver a la ayuda mutua, que concienciemos de que un simple hecho de preguntar al vecino si necesita que le subamos el pan o que le bajemos la basura significa mucho, que estemos todos intentando poner nuestro granito de arena para mejorar la situación de los que se sienten solos.
Julia.
Madre mía.
Cerramos.
Es que ha sido todo tan bonito. Es Ángeles, yo creo que visibilizar, que creo que ha quedado muy claro en un programa como hoy, compartir, apostar por generar conocimiento y ser generosos en esa apuesta. Quiero decir, si hay un profesional, un equipo de profesionales que crece, vamos a compartirlo con todos los demás, porque ese será un crecimiento para todos como sociedad. Ángeles lo decía. Yo creo que también introducir el tema de la soledad y el del envejecimiento a lo largo de toda la educación. Yo creo que debería haber más transversalidad y una educación, o sea, y un conocimiento de estas realidades desde que somos bien pequeñitos, porque se envejece como se crece. Y entonces yo creo que echar en la mochila, como decía Marisa, factores protectores a lo largo de toda nuestra vida, en el ámbito emocional, en el físico funcional, en el cognitivo, en el social, en el educativo, a mí me parece fundamental. Y de nuevo agradecer, si me das la posibilidad, yo creo que es algo también fundamental, a las administraciones públicas, en este caso al Ayuntamiento de Madrid o al Ayuntamiento de Fuenlabrada, que nos acompaña en el servicio de teleasistencia en el proyecto, pero que marcan, por ejemplo, como este ayuntamiento, y se evidencia muy claro en los centros de día, en la exposición que han hecho, el tipo múltiple de intervenciones que impactan de un modo muy positivo, desde una estrategia municipal que apuesta por incorporar recursos de todo tipo, ámbito domiciliario, ámbito de la proximidad o más residencial, para que las personas mayores puedan seguir envejeciendo y su entorno familiar cuidador con la mejor calidad de vida posible.
Con la menos soledad no deseada posible, también, para evitar sus consecuencias. Gracias de corazón por enseñarnos esta realidad. Hemos disfrutado con vosotros mucho, pero sobre todo con Socorro. Con Socorro y con Paula, que son en esos centros de vida que decía Ángeles, son experiencias que no queremos perder. Por eso acabamos, porque la música es muy importante siempre. Acabamos con esta canción que espero que les guste, que nos están escuchando en el centro, que les guste a todos, porque decíamos, ¿con qué cerramos? Pues con una canción que dice, me quedo contigo, me quedo con los profesionales que apuestan por seguir cuidando con excelencia y con calidad, y por las personas que siguen enamoradas de la vida, que es lo más importante que tenemos. Gracias de corazón.
A vosotros.
Gracias a todos por estar ahí, ha sido como siempre un placer. Noelia Ruiz, mi compi, al control. Hasta el sábado que viene. Nos quedamos con todos ustedes. Sean felices.
Si me das a elegir entre tú y mis ideas, que yo sin ellas soy un hombre perdido. Ay, amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero.